Son las 9, las 8 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE. Estar informado.
La última hora pasa precisamente por las carreteras de toda España, en la primera fase de la operación salida de Semana Santa, en este viernes de Dolores, con ese accidente en la A1, en la salida de Madrid, un tráiler que está impidiendo la circulación. Sepamos las novedades desde la Dirección General de Tráfico. Carlos García Nuño, buenas tardes.
Buenas noches. Hasta ahora lo más complicado está situado en Madrid, en la A1, en la carretera de Burgos. Sigue cortada esta calzada en el kilómetro 50, en la zona de Venturada, debido al vuelco de un camión. La circulación se está desviando por la antigua Nacional 1, por la travesía de Venturada, pero se van a encontrar con importantes retenciones, unos 6-7 kilómetros de nivel rojo, circulación muy lenta con paradas prolongadas en esa zona del Molar y Venturada. Así que ante esta situación, demoren la salida en la medida de lo posible por esa A1 para intentar que vaya mejorando la situación. El resto de carreteras también en Madrid, destacamos la salida por la carretera de Valencia en Rivas y la M40 en Coslada, sentido carretera de Valencia. También en Valencia hay problemas en la V21 en Alboraya, sentido Valencia, y en Málaga en la MA20 cerca de la capital hay una pequeña retención, sentido Almería.
A esta hora de la noche nos situamos también en Bruselas, donde acaba de terminar una rueda de prensa conjunta del presidente de la República Francesa y el primer ministro de Bélgica, tras la detención del terrorista huido en la masacre de París el pasado 13 de noviembre. Bruselas, Miguel Sánchez.
Rueda de prensa conjunta que el primer ministro belga ha comenzado diciendo:
Il me revient de vous annoncer que nous avons arrêté Salah Abdeslam.
Hemos arrestado a Salah Abdeslam. Charles Michel se ha felicitado este éxito incontestable en la batalla contra el terrorismo y contra el terrorismo y por la democracia, esta forma abominable de negación de la vida humana, ha dicho junto a él el presidente de Francia, François Hollande.
J'ai une pensée pour les victimes.
Que ha querido expresar un recuerdo para las víctimas por esos atentados del 13 de noviembre. Junto a Salah Abdeslam, dos personas más han sido arrestadas. Francia ha dicho ya que pedirá la extradición del terrorista para que sea juzgado en su país.
Hay más noticias a esta hora que contamos antes de la reunión del equipo económico de la linterna con Iván Alonso y Javier Fernández Mardomingo. Las ONG, las organizaciones no gubernamentales, critican el acuerdo entre la Unión Europea y Turquía sobre los refugiados.
Amnistía Internacional lo tacha de golpe histórico a los derechos humanos. Aseguran que los líderes europeos han caído en un doble discurso que no logra ocultar las contradicciones de ese trato que, por cierto, entrará en vigor a partir de este domingo.
El Juli y Alberto López Simón, puerta grande en la Feria de Fallas de Valencia.
Han cortado 3 y 2 orejas respectivamente a un encierro de García Grande. Mañana, día grande de la feria, harán el paseillo Enrique Ponce, Sebastián Castella y David Mora con toros de Núñez del Cubillo.
Tiempo. La Semana Santa arranca con lluvia en toda España.
Se espera un fin de semana pasado por agua, especialmente en el centro y norte del país. Las temperaturas van a subir en general en zonas de Andalucía y Mediterráneo. Podrían superar los 20 grados.
Pues comienza ya la reunión del equipo económico.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Y el equipo económico de este día, de este viernes 18 de marzo. José Ramón Pina Arboledas, profesor, buenas tardes.
Muy buenas noches. Tardes,
estoy yo con las tardes y las noches, que hoy estoy que no, claro. ¿Qué tal, Miquel Huesa, profesor? Buenas noches.
Buenas noches. En realidad son tardinoches.
Correcto.
¿No?
Pues ya he resuelto el problema. ¿Qué tal, Joaquín Mismanos?
Aquí seguimos.
Llevas un día de ir y venir, de entrar y salir de los sitios.
Interesante,
pero vamos,
interesante, sí.
Es un sin parar lo tuyo. Recordamos, Joaquín, que el día pasa por los problemas financieros de Cataluña. La agencia Standard & Poor's ha rebajado otro escalón más, a la nota de su deuda.
La ha hundido más en el bono basura. Standard & Poor's rebaja la calificación del bono catalán de la doble B negativa a B positiva con perspectiva negativa, para que nos demos cuenta de lo que supone es la nota que tienen actualmente países como Albania, Kenia o Ruanda. La Generalitat ve artificial este rating porque apenas dice puede recaudar, es decir, viene a echar la culpa al Estado. Oriol Junqueras es su vicepresidente.
El rating de cualquier administración pública que no controla sus ingresos, porque el 95% del esfuerzo fiscal lo recauda el Ministerio de Hacienda, en este caso, es evidente que siempre es un rating de carácter absolutamente artificial.
Vamos, que ellos no tienen la culpa. Lo cierto es que al final Standard & Poor's no ha degradado más la nota de Cataluña hasta el nivel de impago selectivo porque cree que el Gobierno central lo evitará con su respaldo. Y así será, porque el ministro de Hacienda en funciones, Cristóbal Montoro, acaba de repetir que no dejará caer a esta comunidad autónoma.
He leído realmente las causas que se expresan, pero tengo que decirles que ninguna tensión política va a justificar que haya un impago en la Generalitat de Cataluña, porque eso sería muy negativo. Para Cataluña, no, para España.
No dejará caer a ninguna comunidad autónoma. Declaraciones de Montoro, de Oriol Junqueras, que esta tarde se han reunido en Madrid, en Hacienda. ¿Qué ha salido de esa reunión de 2 horas y media? En realidad, poco, más allá de la cartilla que le ha leído el ministro para que cumpla con sus deberes, con su responsabilidad. Cataluña ya tiene los 350 millones de euros que le ha anticipado el ministerio de la liquidación de 2014. No ha sacado nada más. El resto del dinero se le irá dando con cuentagotas. Las reclamaciones que traía la Generalitat eran mucho mayores. Juan Pablo quiere ya los 1.400 millones que le corresponden, que algunos créditos a corto plazo pasen a largo, o pagar cero interés por el dinero que recibe del Fondo de Liquidez Autonómico. Ahí no hay avances. Por supuesto, tampoco se ponen de acuerdo en la Agencia Tributaria Catalana.
No dejamos a Montoro, no hay que dejarle nunca, porque hoy también ha anunciado más empleo público, ha llevado al Consejo de Ministros la oferta de este año, la primera que convoca a un gobierno en funciones. La pregunta ¿es generosa?
Lo es. La hemos conocido además el día en el que Estadística nos ha contado que los sueldos subieron ya a un ritmo del 1,7% a finales de 2015, es decir, ganamos en general poder adquisitivo. La oferta, lo decías, es la más generosa de los últimos años porque incluye 13.427 nuevas plazas. El 67% más, crecen un 20% las de promoción interna, 5.694. En total, estamos por encima de las 19.000. Hay tasa de reposición del 100% en todos los sectores prioritarios, lucha contra el fraude, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, también esta vez en asistencia social. Montoro defiende la decisión, asegura que ahora el número de funcionarios está en niveles de 2004, ha defendido de esta forma el empleo público.
Necesitamos funcionarios en nuestro país. En nuestro país no hay un número excesivo de funcionarios.
Dice que eso son informaciones gratuitas. En fin, Montoro también lanza un mensaje a partidos como PSOE o Podemos que aspiran para llegar al gobierno a cambiar las políticas económicas.
Quien crea que ahora puede aspirar a estar en el gobierno sin la continuidad de esta política, o se equivoca él o está engañando a la sociedad española. No sé si lo puedo decir más claro. Quien quiera subirse a la bicicleta y dejar de pedalear la bicicleta va a hacer que la bicicleta se caiga. Y el problema no es que vaya él en la bicicleta, es que va la sociedad española.
Cambiar de políticas, dar a la máquina del gasto público, avisa, pone en riesgo la recuperación económica y la creación de empleo. Y eso no toca ahora, como advierte Bruselas.
A la situación política, sus repercusiones en la economía, se ha referido a la presidenta del Santander, Ana Patricia Botín.
En la presentación de resultados, recuerdo, dijo que la falta de estabilidad política había hecho que los inversores llamaran menos para interesarse por España. Lo que ha pedido hoy Ana Botín es estabilidad política cuanto antes, que no se pierda la confianza. Espera que no se dé marcha atrás en lo conseguido durante los últimos años.
España ha mejorado mucho en los últimos años y confío en que la recuperación económica va a continuar.
Mensaje en la Junta de Accionistas del Santander, en la que Ana Botín ha anunciado que la entidad mantiene los objetivos para 2018, a pesar del entorno. Ha recuperado el Consejo Internacional para enfocarlo hacia la transformación tecnológica del banco y no ha descartado nuevas compras en sus principales mercados.
No descarto en el futuro adquisiciones, como hemos hecho en Portugal, que complementen nuestras franquicias en nuestros mercados principales, siempre que tengan encaje estratégico y financiero. Pero nuestra prioridad inmediata es optimizar nuestro modelo.
Santander ha anunciado un aumento del dividendo del 5% este año. Sus acciones, las del resto del sector financiero, han subido hoy en bolsa. La tasa de morosidad se mantiene en el 10,1%, en su nivel más bajo desde hace 3 años y medio. El IBEX 35 de Madrid cierra la semana por encima de los 9.000 puntos, con el petróleo al alza. El barril de Brent supera los 42 dólares.
Aquí estamos en la reunión del equipo económico de la Linterna con Miquel Bues y José Ramón Pinar Boleda. A ver, profesor, yo tengo varias preguntas de examen después de que la agencia de Standard & Poor's haya hundido más a la comunidad autónoma catalana en el bono basura. Está ya una nada, un escalón del impago. ¿No tiene la culpa Cataluña, Miquel, de que le rebajen la nota de la deuda? ¿Es artificial la calificación, como dice su vicepresidente Junqueras? ¿Está en condiciones de exigir más la Generalitat? ¿Alguna respuesta?
Bueno, vamos a ver, Cataluña no tiene la culpa, tiene la culpa el gobierno catalán, vale. Es una cosa un poco distinta.
Perfecto.
Porque no conviene confundir.
No hay que generalizar.
Claro, claro, porque hay muchos catalanes que no son el gobierno, afortunadamente, ¿no? Sí. Bueno, es obvio que la culpa de esta situación la tiene el gobierno catalán, el actual y los gobiernos pasados. Porque se han instalado en una dimensión de la administración pública catalana que no pueden sostener con sus ingresos. Lo que dice Junqueras, esto de que el Estado lo recauda casi todo y nosotros no tenemos nada que hacer.
Y el 95%.
Bueno, ya, sí. Esto es literalmente falso. Porque aunque el Estado recaude, Cataluña, como todas las demás comunidades autónomas del régimen común, tiene el 50% de participación en el IRPF, donde además tiene competencias normativas en materia de tipos impositivos, que ya se han ocupado de elevarlos de tal manera que hay contribuyentes que han huido de Cataluña y, por tanto, han afectado negativamente a la recaudación. Las tiene también el 50% del IVA
y el 58%
especiales. Y el 58% de los impuestos especiales. Y además tiene toda la política de gasto, porque claro, el desequilibrio entre ingresos y gastos no es solo una cuestión de si recaudo más o menos, es si recaudo más o menos y si me gasto más o menos. Y claro, estos se han gastado lo que no tenían. Durante mucho tiempo han acumulado una deuda de más de 70.000 millones de euros y están en una situación literalmente de quiebra. No va a haber la quiebra porque el Estado al final responderá de cualquier deuda. Sí. Pero en la práctica, pues tenemos demoras en los pagos a proveedores y tal, que son también parte de la deuda.
Pero,
o sea que el gobierno catalán tiene mucho que hacer en esta materia.
Sí, pero yo creo que a Junqueras le da lo mismo. ¿Por qué? Porque como tiene que pasar del basura al más basura, en el fondo es lo mismo, porque él no puede emitir bonos en estos momentos. ¿Os acordáis de los bonos patrióticos que emitieron?
Sí, sí. Que al final salían al 9%, los costes de tramitación.
Casi al 100%.
Él se agarra, José Ramón, a que sabe perfectamente que Cataluña no puede caer en un pago. Y sabe perfectamente que el Estado no lo va a hacer. A eso se agarra.
Le trae sin igual.
A que sabe que tiene el paraguas del Estado.
Lo que diga el Standard & Poor's. Si él no va, él no tiene más remedio que acudir a los tipos de financiación. Una es los impuestos propios y la participación en los impuestos, como ha dicho Miquel. Y la otra es al FLA, a los fondos de proveedores, etcétera.
Al Fondo de Liquidez Autonómica, es el FLA.
Al Fondo de Liquidez Autonómica, los fondos de proveedores, de pago a proveedores. Y por tanto, lo que diga Standard & Poor's, pues en el fondo no le importa, porque ¿qué más da? Si no va a emitir bonos por ninguna parte, no puede. Como no sería papel mojado, sería papel basura, que es todavía peor.
Con lo cual,
eso tiene, es de tener cuidado. Aquí lo que me preocupa es por qué quiere recaudar del Estado, de golpe. O sea, él lo que dice, por una parte dice, oye, me dan los 350 millones. No, no, pero yo quiero los 1.400 que me corresponden de golpe. A lo mejor lo que quiere hacer es una bolsa, por si acaso. ¿Por si acaso qué?
No, pero si su problema es que no tiene liquidez, no puede pagar nada.
No, pero él quiere, ¿eh? Él no puede pagar nada, pero él lo que quiere ahora es que le den los 1.400 millones, que tendrá que tenerlos para el futuro. Entonces, si le dan los 1.400 millones, pueden ocurrir dos cosas. Primera, que lo que haga es una bolsa por si acaso se produce esa famosa desconexión. O segunda, que se los gaste rápidamente y vuelva a pedir dinero. Que es lo que va a ocurrir. No.
La liquidación de 2015 pedirá.
Va a pedirlos enseguida.
La desconexión la tienen prevista para dentro de un año y pico. O sea,
ya, pero algo necesitarán de momento, dinero.
Claro, de momento.
No es lo mismo desconexionarse con la bolsa llena. Como
sí,
decían,
pero
Barcelona es bona si la bolsa es zona, ¿no?
Pero decían ellos, su problema es que no pueden pagar ni a los funcionarios, ni a los proveedores de tal.
Y lo que va a hacer Montoro es pagárselo, ¿eh?
Concertados que,
y eso al final.
Montoro se lo va a pagar, pero
genera
se va a pagar,
un clima social
pero pagárselo.
Y se vuelve en contra del gobierno.
Al
gobierno catalán.
Pero Montoro se lo va a pagar poquito a poco y se lo va a dosificando para que paguen lo que tienen que pagar. Porque el riesgo que corres es que si se lo das de golpe, se lo gasten
en
fuegos artificiales.
La segunda parte de esta ecuación es Montoro.
Claro.
Claro. No, es que, vamos a ver, Montoro dice, bueno, yo te lo doy poquito a poco y así vas sufriendo. Y además te lo vas a gastar en lo que yo diga.
Exactamente.
Bueno, se lo gastará en lo que él diga o en otra cosa, ya lo veremos. Pero es que Montoro lo que le tenía que decir es que en esta situación ha incurrido en todos los pecados previstos en la ley de estabilidad presupuestaria. Sí. Y por tanto tiene que hacer penitencia. Y hacer penitencia quiere decir que hay que intervenir el gobierno catalán en materia económica. Y de paso, ya si se hiciera una cosa con orden y en fin,
con un gobierno en
se haría lo mismo en el caso de la Comunidad Valenciana y a lo mejor en alguna otra más.
Pero con un gobierno en funciones y
en funciones o sin funciones
y, el y gobierno... con el gobierno próximo que llegue que nadie
bueno, sabe el gobierno, cómo va a ser. Pero vamos a ver, el gobierno en funciones, parte de sus funciones es cumplir la ley de estabilidad presupuestaria y el gobierno que venga después que haga lo que le parezca oportuno.
Es que esto es un razonamiento, digamos, jurídico, y es un razonamiento...
Pero eso ya sabes, Miquel, que no lo va a hacer.
No, eso
no
es
va
un, hacer. No es un razonamiento jurídico.
Que no lo va a hacer, o sea que...
No si ya lo sé que no lo va a hacer.
Es un desiderato.
Pero es un razonamiento político, porque, vamos a ver, mientras siga ocurriendo esto, aunque el Estado vaya dando gota a gota el dinero que requieren... No solo Cataluña, sino Cataluña y otras comunidades autónomas que también están en una pésima situación financiera, pues no habrá incentivos en los gobiernos regionales para poner orden.
Es que no los hay.
No, claro que no los hay. Joder, pero
no los ha habido,
es que haberlos.
Desgraciadamente, desde que hicimos la primera fórmula para la financiación autonómica. A mí me parece que ese fue un error que cometimos en la transición, que como algunos tuvimos ventajas y otros inconvenientes, pero y desde entonces es que no hay. Pues claro, si tú cada vez que tienes un déficit luego te lo cubre el Estado, pues y eres un político que quieres ganar unas elecciones... Pues lo que haces es, evidentemente...
Hacer lo que te dé la gana, porque sabes que el Estado no te va a dejar que pague.
Pero como nosotros no somos... Tú eras político, pero ya no eres, y yo no soy político. Y como no somos políticos, no tenemos que... Nosotros tenemos que decir a nuestros oyentes... lo que es la verdad.
La verdad es que
los políticos catalanes, los políticos valencianos, los murcianos y algunos más... tienen un comportamiento deplorable, que está perjudicando a todos los a todos los que nos están oyendo ahora en este momento.
Económico, presupuestario, fiscal.
No, nos está perjudicando porque tenemos que dedicar dinero de nuestro bolsillo pagando impuestos para que estos políticos hagan los desmanes que hacen.
Pero no hay ningún mecanismo, digamos.
Y de paso algún rector de universidad adicional.
Que puede estar en otra comunidad autónoma distinta a las citadas.
No hay ningún mecanismo para que eso se cumpla, porque esto, sobre todo desde el punto de vista político y en Cataluña o en otros sitios, pero básicamente solo en Cataluña, esto sería como el detonante de no ya nos roba, sino nos asfixia, España nos machaca, España y entonces...
Bueno, ya, pero es que eso es pura propaganda. Esto de que España nos roba es una pura mentira.
Eso ya lo sabemos todos.
Es una pura mentira. Pero claro, les sirve a estos políticos nacionalistas para justificar que se han llevado la pasta al bolsillo y además en cantidades bastante notorias, como vamos sabiendo por lo de la familia Puyol, ¿no? Segundo, se han gastado un montón de dinero en hacer nacionalismo, incluso cuando tienen restricciones, pues resulta que dejan de hacerlo y dejan caer. Por ejemplo, la Asamblea Nacional de Cataluña está en quiebra en este momento porque le ha ido fallando la financiación porque, claro, la Generalitat no tiene pasta, etcétera. Entonces, bueno, pues lo que los ciudadanos necesitan es que funcionen las escuelas, que funcionen los hospitales, que los ambulatorios pues atiendan adecuadamente, que las universidades pues tengan un buen nivel científico, etcétera.
Ellos han descubierto que eso no les da votos, que lo que les da votos es decir que todo es un desastre y que estamos acogotados por el Estado español, etcétera. Y claro, eso o se planta hace un tiempo, o se hubiesen plantado, ahora ya va a ser muy difícil.
Bueno, ya, pero
en algún
momento tiene que llegar el plantarse.
Pues en circunstancias que no suponga una quiebra, digamos, de la confianza entre los españoles en conjunto, incluyendo los
catalanes. No, sí, yo estoy de acuerdo. Yo creo que, además, la oportunidad sería la de la reformulación completa del sistema de financiación autonómica.
De todas formas, no creo que sea discutible, porque es un hecho y el gobierno tiene más remedio que decir a las agencias de calificación que si pasa algo, aquí está el Reino de España y, por lo tanto, no va a haber ningún tipo de quiebra y ya puede llevar usted,
sí, señor,
el bono catalán al último sótano del infierno. Pero el Partido Popular, que ha gobernado estos 4 años y ha cumplido con sus obligaciones de gobierno en respaldar a todas las comunidades autónomas, empezando por Cataluña, sí ha perdido apoyos en mucha gente por la manera en la que ha salvado a la Generalitat de Cataluña. Claro. Porque una cosa es salvar a la Generalitat y otra cosa es
no
exigirles que dejen de utilizar el dinero en otras cosas. Y esa es la cuestión.
Estoy de acuerdo con Miquel, que es que lo que hay que distinguir es, no ha salvado la Generalitat
de Cataluña. Ha salvado
al Estado. No ha salvado, ha salvado
al Estado español.
Ha salvado, no, en realidad ha salvado a unos señores que estaban gobernando y que están gobernando en la Generalitat de Cataluña.
Contra España.
Contra España. Contra sus propios ciudadanos, contra los catalanes. Contra, a esos los que he salvado, porque la Generalitat de Cataluña es algo distinto de ellos.
Sí.
Y entonces, lo que ocurre es que tú tendrías que convencer a la población. Decir, mire, yo lo que voy a hacer salvar es a Cataluña y a la Generalitat. Y a estos señores los voy a poner en su junto.
Pero eso es aplicando sitio. La ley de estabilidad presupuestaria.
Pero eso no lo aplica.
La ley de estabilidad, claro. Pues, al final lo que dices, no, mire.
Es que siguen teniendo embajadas.
Usted será el conseller de Economía, ¿eh? Pero el que va a firmar los papeles soy yo.
Es el interventor. ¿Eh? El claro, interventor que no. Voy a ponerle soy yo a usted.
Claro, exactamente.
Y ahí está. Y el interventor va a decir, oiga, y lo primero que voy a hacer pagar es, por ejemplo, voy a pagar a las farmacias de claro, Cataluña. Y claro, no voy a dejar que las farmacias dejen de cobrar, ni los médicos dejen de cobrar.
Ni voy a permitir que vaya en lugar de que, a embajadas.
Que, y si, se claro, va usted a la embajada de España a trabajar. Y si deja de cobrar, a lo mejor ese señor que está en la embajada, que se busque otro trabajo.
Sí. Bueno, y aparte de eso, luego hay que hacer políticas.
Bueno, embajada,
que,
en la representación, porque o sea, ya bueno, estamos, digamos, pero pervirtiendo el idioma.
Pero ya está la Embajada de España para eso.
Pero luego, además, el gobierno autonómico tiene capacidad para hacer políticas que permiten mejorar la situación económica. Claro, si tú restringes la libertad económica en el comercio, en los yates, en la hostelería, en no sé claro, qué, pues claro, hay menos actividad económica y hay menos recaudación. Si esto es así de
verdad. Por cierto, decías tú antes, Miquel, que ¿sí? lo que quieren los ciudadanos es que tengan buena sanidad, buena ciencia, claro, buena universidad. Bueno, el gobierno en funciones, convocar 13.500 nuevas plazas en la función pública. En realidad son 19.000, porque el resto son de promoción interna, de las 13.500 a las 19.000. Y dice Montoro que no hay un excesivo número de funcionarios en España. Hay unos 2.5 millones, 560.000 del Estado, otros 560.000 de los ayuntamientos y 1.300.000 de las comunidades autónomas. ¿No hay un excesivo número de funcionarios en España, profesor?
Bueno, yo creo que sí hay un excesivo número, vale, pero probablemente no lo hay en los servicios del Estado, que son los que se han contenido más. Porque claro, aquí no hay que olvidar que tenemos Estado, comunidades autónomas, ayuntamientos, diputaciones, cabildos insulares, en fin, todo este tipo de administraciones.
Bueno, las empresas públicas no la consideramos.
Bueno, eso no lo consideran. Entonces, claro, lo que hemos tenido es una enorme expansión del empleo en las comunidades autónomas. Si sumamos la totalidad de las transferencias de competencias que ha hecho el Estado desde el comienzo del proceso autonómico hasta ahora, las transferencias que ha hecho de funcionarios, el Estado ha transferido alrededor de casi 800.000 funcionarios a las comunidades autónomas, pero las comunidades autónomas resulta que tienen el doble de esa cifra, están en 1.5 millones, 1.600.000, entonces claro, eso quiere decir que han aumentado enormemente el empleo en los servicios correspondientes. Es verdad que parte de esos servicios, claro, ha habido una ampliación de escuelas, ha habido una ampliación del sistema sanitario, etcétera, y por tanto, una parte de esa ampliación está justificada, pero hay otra que no.
Vamos a ver, yo creo que si tú haces el cálculo estadístico de número de funcionarios por 1.000 ciudadanos, resulta que España no tiene más funcionarios, por ejemplo, que Alemania, ni más funcionarios que Francia. No los tiene más. O sea, lo que pasa es que eso es un benchmarking que dicen, o sea, una comparación, pero eso es lo que necesita España. Por ejemplo, una de las cosas que ha dicho el señor Montoro es que va a aumentar el número de funcionarios en los temas de, por ejemplo, la creación de empleo, ¿no? En las políticas activas de empleo. Es decir,
en las oficinas de empleo.
En el Servicio Nacional de Empleo. Oye,
que colocan a 2 de cada 100.
Por eso te digo, pero
no sé si llega, ¿eh?
Pero ¿por qué no volvemos a hacer una reflexión sobre las llamadas agencias privadas de colocación, que son mucho más eficientes y que a lo mejor tú lo
pero
que
eso
necesitas
a los políticos les da igual?
Bueno, pero no, pues ya está, o sea, es que muchas veces
el, a todos, ¿eh?
Una cosa,
porque ni siquiera el Partido Popular.
Bueno, pero es que una cosa es el servicio público y otra cosa es cómo está gestionado ese servicio público.
Pues acuérdate del debate que hubo en Madrid.
Si resulta que las agencias privadas de colocación son más eficientes y no son funcionarios,
da igual porque son privadas.
Bueno, pero por ejemplo,
aquí dices privado ya.
En la ley del trabajo de Londres tiene muchas agencias privadas. Lo que pasa es que les paga en función. De Inglaterra.
Inglaterra, pues ya, pero eso es,
pero
eso
les
Inglaterra.
Paga en función de la colocación, que es lo inteligente.
Claro,
si tú dices, mire, usted es una agencia privada y yo, si usted coloca a este señor que yo no he podido colocar, o sea, el sistema es primero y lo intenta colocar la agencia pública, que es, normalmente coloca muy pocos. Cuando yo no le he podido colocar, se lo manda a usted. Y si usted lo coloca, yo le voy a pagar en función de del tiempo que ha estado este señor colocado. Hasta un determinado tiempo, a partir de un año, ese ya está colocado y ya está. Y si lo te coloca 6 meses, yo le pagaré una cantidad. Si usted te coloca 9, otra cantidad. Y eso es un incentivo para la empresa privada de colocación, que además lo que hará será que al señor que tiene contratado le pagará también en función de los ingresos que tenga y, por tanto, estará interesado en colocar a la gente. Y se hará el trabajo. Y ese es el problema. El problema es si nosotros pensamos que la gestión pública tiene que ser solo privada, digo pública, o también puede ser privada, aunque sea servicio público.
No, pero la gestión pública me da lo mismo si la ejerce los funcionarios o una empresa privada. La gestión pública lo que tiene es que gestionar.
Que gestionar, claro.
Lo que tú dices que ocurre en Inglaterra con esos incentivos es que un parado llega a la oficina y le dicen, tienes un trabajo en tal sitio. Y como el parado diga que voy, es que ese sitio me pilla muy lejos, no te preocupes, que la semana que viene ya no cobras el seguro.
Seguro, claro, eso ocurre también.
Y aquí no, aquí el parado llega a la oficina y dice, que vengo a por lo mío. Le hacen los papeles, le ponen en nómina y cobra el periodo que le corresponda. Un año, año y medio, depende del periodo previo de cotización, ¿no? Y mientras pasa ese tiempo, la oficina de empleo,
bueno,
salvo casos muy excepcionales, no le dice nada.
Entonces, por eso hay que meter más funcionarios.
Lo que hay que cambiar el modo de funcionamiento.
Claro, de funcionamiento, que sean empresas privadas de colocación que te llaman porque dices, si yo coloco a este señor, voy a ganar dinero.
Claro,
como os digo, eso no lo ha hecho ni el Partido Popular con mayoría absoluta.
Bueno, es que el Partido Popular en este sentido deja mucho que desear en cuanto a lo que llamaríamos el management en el sector público, que hay libros enteros. Yo tengo en mi coche ahora, para las vacaciones, me llevo 3 libros sobre cómo gestionar en el sector público, porque eso hay estudios cada vez más. Por ejemplo, hay una cosa curiosa, ¿no? Por ejemplo, el otro día estaba estudiando qué pasaba en Singapur. En Singapur, por ejemplo, dicen, vamos tenemos el aeropuerto de Singapur, que es de gestión pública, de propiedad pública y servicio público. Y de gestión pública, además. Entonces, ¿qué han hecho allí? Han dicho, ¿quién es el señor que más sabe de gestión de aeropuertos en el mundo? Fulanito. Y le han dicho, ¿y usted cuánto cobra? Y dice, hombre, yo cobro esto. Han cogido un headhunter, un cazador de cabezas directivas, y lo han contratado. Y le han dicho, si usted nos consigue que este aeropuerto sea rentable en 3 años, seguirá usted siendo el director de este aeropuerto. Y si no, lo despediremos. Y es un aeropuerto que está ganando dinero, claro, pero a expuertas. ¿Por qué? Porque este señor es el que más sabe de aeropuertos, cobra lo que tiene que cobrar, pero lo gestiona como si fuera su negocio particular, que es lo que tiene que ser.
Claro, pero si tú metes en la gestión, como ocurre en las oficinas de empleo, no solo a los funcionarios, sino a los sindicatos y a la patronal.
Ah, amigo.
Entonces ya
llegamos
tienes
al nudo.
Un cacao que es imposible de que funcione.
Y bueno, por
tanto, el gobierno podrá contratar todos los funcionarios que quiera para las oficinas de empleo, no servirá para nada.
Yo estoy totalmente convencido. Por eso cuando he visto las oficinas de empleo digo, bueno, ya estamos aquí. De todas formas, me parece a mí que no son tampoco 13.427, porque de esos puestos debe haber algunos que ya están ocupados por interinos. O sea,
pero esos son luego los de promoción interna.
No, están los de promoción interna, que son, por ejemplo, los del grupo B, que por lo que sea han hecho carrera y pasan al grupo A, porque se examinan en unos exámenes un poco especiales, pero luego hay algunos de estos puestos que aún están ocupados por interinos. Por ejemplo, seguro que en educación salen puestos de maestros o de profesores para bachillerato, y de esos hay puestos que están ahora ocupados por interinos, o sea que tampoco son los 13.000. A mí lo que me llama la atención también es la subida del 1,7 del salario general, que esto me parece muy...
Costes salariales.
Costes salariales.
Acabamos de cambiar de tema.
Sí,
correcto. ¿Por qué te llama la atención, Pino?
Me llama la atención porque esto viene por lo siguiente. A mí me parece muy bien que los trabajadores cobren más.
Hombre, que si te parece mal.
Me parece muy bien.
Incluso.
Qué honra,
Joaquín.
Me parece muy bien. Lo que pasa es que lo que no me parece muy bien es que eso sea, desde el punto de vista económico, que sea con carácter general. Porque eso significa que entonces, si subieran todos, pues resultaría que habría trabajadores que, por lo que sea, por el sector que están, por la organización que tiene su empresa, etcétera, que no están rindiendo y que les aumentas el sueldo. Y eso lo que hace es que cada vez es menos productivo ese puesto de trabajo. Y, sin embargo, hay otros que son muy productivos y a los que podrías aumentarle no 1,7, a lo mejor el 3 o el 5.
Bueno, además, 1,7 de poder adquisitivo, 1,7, porque la inflación cerró en cero.
Eso se puede hacer, eso es que yo digo se puede hacer, si no hay jerarquía en los convenios colectivos sectoriales y de empresa. Es decir, si la empresa puede ser autónoma para decidir cuál es el salario que aumenta en su empresa, y si la empresa ve que está mal, pues no tenerse que acoger o ser necesariamente obligada por un convenio sectoral que sube un 2%, un 1,7%, porque entonces la empresa quebrará. Y sin embargo, si la empresa va bien, negociará con sus empleados y a lo mejor le sube más. Y eso es lo que se quiere cargar precisamente la reforma laboral. Lo que más se quiere encargar de todo es esta, digamos, desjerarquización que ha habido de convenios sectoriales y de empresa.
De todos modos, eso es un promedio.
Por eso digo.
Que oculta el hecho de que los trabajadores sujetos a convenio han estado aumentando sus salarios desde hace ya un par de años. Muy poco, en tasas relativamente bajas, pero positivas. Mientras que los nuevos trabajadores que se incorporan a las empresas tienen salarios más bajos que los que había antes de la crisis. Y esto es lo que ha hecho que el nivel de salario global haya disminuido. Pero claro, en realidad lo que tenemos son trabajadores, digamos, los trabajadores fijos de las empresas, que son los que están negociando convenios, han ido mejorando en cuanto la situación económica ha mejorado, mientras que los temporales que entran en el mercado de trabajo y que van rotando dentro del mercado de trabajo son los que están peor.
Y lo que ha habido también es que aquellos que han perdido el puesto de trabajo, incluso en niveles altos, directivos, su incorporación siguiente ha sido a precios, a salarios menores.
Sí, a salarios.
O sea que aquí lo que se ha defendido ha sido el que tenía en algunas grandes empresas un convenio que le protegía.
Exactamente.
¿Tienen los periódicos de mañana, Joaquín, los de mañana
los
sábado?
Tengo.
Venga, pues cuéntanos.
Y algo de esto se lee en la prensa. Por ejemplo, en las páginas de Economía de ABC que los salarios subieron un 1,7% en 2015. El mayor alza en dos años. Otra buena noticia en lo que respecta al bolsillo. En El Economista, los contribuyentes se ahorrarán este año 2.200 millones de euros con el nuevo IRPF. Lo de la oferta pública lo veo en El Economista todavía. El gobierno eleva un 62% la oferta de empleo en la administración. A veces el gobierno da luz verde a una oferta de 13.427 empleos públicos. Son nuevas plazas. Aparte están los casi 6.000 de promoción interna. Y por supuesto también el tema catalán, lo de Standard & Poor's en 5 días degrada más a Cataluña por su escalada soberanista. También aquí en este diario leo que Ana Botín, la presidenta del Santander, pide estabilidad política y no descarta más compras. Os adelanto por último el suplemento empresa del diario ABC del domingo, que analiza el creciente poder de los lobbies en el viejo continente.
Pues hasta aquí la reunión de este lobby, de la reunión del equipo económico de La Linterna. José Ramón Pinar Boledas, que vaya bien el descanso ese, que te vas a leer 3 libros de management.
Sí, y me voy a hacer un lobby a mí mismo.
A ti mismo, que tengas
un... Me voy a lobear.
Que vaya bien. En realidad lo nuestro no es un lobby, porque lo nuestro es público y notorio.
Correcto.
No, sale por las ondas.
Pero el lobby en Estados Unidos es público y notorio.
Ahora hay un registro en competencia, ¿eh?
Ahora hay un registro. Adiós, Pinar Boledas. Adiós, Miquel Huesa. Cuídate mucho. Adiós, Joaquín Mismanos. Descansa. Está bien por el día de hoy. Ya, vamos. Hay una rueda de prensa a la que no llegas. Jo.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Ahora mismo lo que tenemos en la linterna es un mensaje de Vodafone.
Si tienes un pequeño negocio y aún no estás en internet, Juan Pablo, escucha. 4 de cada 5 clientes buscan online antes de comprar, es decir, casi todos. Con Vodafone One Profesional recibe el asesoramiento que necesitas para que tu negocio esté siempre por delante. Así que si quieres que te encuentren antes, posiciónate y presume de estar en la primera página de todos los buscadores. Porque los negocios que están al día venden más. Descúbrelo en porquetienesqueestar.com o en el 1443. Vodafone. Power to you.
He saltado una frase del guión de esta tarde noche de la linterna. No he dicho lo que pone siempre a esta hora, que es viene el de la música. Porque uno dice viene el de la música y aparece el de la música. Está aquí el Iron Man de las ondas. ¿Cómo estás?
Aquí estamos dispuestos a todo.
¿Cómo? ¿A todo? Define a todo.
Pues, por ejemplo, a recibir a alguien que ha venido a vernos.
¿Sí?
Sí.
Hola, Fernando Tomás.
Hola, Juan
director
Pablo.
De comunicación y promoción de viajes del Corte Inglés. Viajes y vacaciones para mayores de 60 años, ¿cómo estamos?
Pues la verdad que bien, ya estamos encarrilados a la Semana Santa, se nos ha dado bastante bien y bueno, eso es importante, eso quiere decir que la economía poquito a poquito va despuntando.
Dime, ¿cómo ha pensado el Corte Inglés en los mayores de 60 años esta Semana Santa?
Pues mira, bueno, no, en Semana Santa concretamente los programas que tenemos para mayores de 60 años duran todo el año sí. Tenemos programación, vamos adaptando y los distintos productos y siempre estamos sacando catálogos nuevos, catálogos que se llaman especiales para mayores de 60 años,
sí.
Que además incluyen no solamente programas a nivel nacional, sino también a nivel internacional.
Ajá.
Es decir, son programas que normalmente tenemos en programación nuestra propia.
Dime, ¿se podría decir que el público senior viaja cada vez más y es, por lo tanto, cada vez más exigente con lo que desea encontrarse?
Es más exigente porque los senior de espíritu joven, como en mi caso, porque ya tengo 61 años, ya puedo comprar este programa y me puedo ir con mi mujer que tiene menos edad que yo y con mi hija y se les aplica el mismo precio.
Ah, muy bien.
La verdad que es un colectivo muy exigente, como te digo, que cuando llega a nuestras agencias sabe lo que quiere, cómo lo quiere. Muchas veces incluso traen una información súper detallada y nosotros lo que tenemos que es poner ese viaje en valor y lo que darle todas las facilidades para que puedan viajar y siempre al mejor precio. Habéis estado hablando de música, también tenemos programas con el Gran Teatro del Liceo de Barcelona. Ajá. Que son muy muy, o sea, muy atractivos y que también ahora de cara al Día del Padre de mañana, si alguno se le olvida el regalo, puede ser un buen regalo para un padre.
¿Dónde se puede encontrar todos estos productos dirigidos al segmento senior que ofrece Viajes
del Corte Inglés? Todos en Viajes del Corte Inglés.
Sí.
En cualquiera de las oficinas de Viajes del Corte Inglés o nuestra página web, lo mejor es pedir el folleto Vacaciones para mayores de 60 años y una programación súper completa y a unos precios que es mejor, o sea, te sale más barato irte de viaje que quedarte en casa.
Para los que están escuchando, se les ponga los oídos largos, a ver, un ejemplo de viaje nacional o otro internacional. Venga.
Pues mira, te voy a dar un ejemplo, por ejemplo, Tenerife, Puerto de la Cruz, 7 noches, pensión completa, agua y vino incluidas las comidas. La posibilidad de pagarlo en 3 meses sin intereses. ¿Qué te parece? 460 euros para viajar hasta el mes de junio.
Me parece muy bien.
Y a nivel nacional puedes encontrar maravillosos balnearios, 3 noches en un balneario como por ejemplo el de Solares en Cantabria, cogiendo tratamientos termales hasta finales de junio. 3 noches, 251 euros por persona. Son precios, como te digo, muy atractivos. y en las mismas condiciones de los que tenemos en nuestra programación normal. Es decir, que no es nada que enfoquemos o que trabajemos para los mayores especialistas.
¿Y fuera de España? ¿Dónde
bueno, fuera de España, mira, te voy a decirte, el programa, aparte de costas, pues tenemos en circuitos, es decir, combinados, no tienen por qué ser en autocar, sino cualquier viaje que toca varios puntos, un circuito como tal. Tenemos en Europa, tenemos norte de África, América, países lejanos, y también algo muy importante que son los cruceros, tanto marítimos como los cruceros fluviales. Es un producto muy demandado y te puedes encontrar, digamos, todo el mundo incluido en este catálogo.
Oye, ¿es esto de las rutas culturales de la Comunidad de Madrid?
Pues mira,
esto suena muy bien, ¿no?
Sí, suena muy bien, pero no solamente, mucha gente, fíjate tú, ya ha ocurrido que se piensa que son rutas culturales por la Comunidad de Madrid. Sí. No, es para aquellas personas que son residentes en la Comunidad de Madrid. La Comunidad de Madrid como institución ha programado estas rutas culturales. Aquí tenemos un folleto que hemos sacado de Viajes del Corte Inglés, que son 86 páginas, en el cual se encuentran todo tipo de destinos nacionales, internacionales, a cualquier país del mundo. Se dice culturales porque, bueno, se cuida mucho el detalle cultural en lo que es los contenidos de los itinerarios, en las visitas que se hacen, los guías, y bueno, pues es un producto que tiene mucha demanda. Ya, si hay algún oyente que está interesado por este producto, también está muy enfocado a mayores de 60 años, es el momento de hacer la reserva, porque es que de verdad que son viajes que se terminan muy pronto.
Pues ante cualquier duda, inquietud o decisión, a una oficina de Viajes del Corte Inglés.
Yo creo que sí, para este tipo de público es mucho mejor siempre el asesoramiento de un agente de viajes que le va, porque tú puedes ir con una idea de un viaje y salir con otro.
Viajes y vacaciones para mayores de 60 años en Viajes del Corte Inglés. Fernando Tomás, director de comunicación y promoción de Viajes del Corte Inglés. Que descanses.
Muchas gracias.
Y te vaya bien, ¿eh? Porque vas a seguir trabajando. Te digo que descanses para seguir trabajando.
Sí, fíjate tú, que es Semana Santa y trabajando. Y trabajando. Pero eso es bueno, ¿eh?
Que te vaya bien.
Que no falte. Gracias, Juan Pablo.
Tú no te vayas, Mate Sanz. Espérate ahí. Por favor, di algo.
Hasta ahora.
Venga.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado. ¿Te has perdido lo mejor de Herrera en COPE?
Viaje de mi infancia de Galicia a un pueblo de Segovia.
¿Quieres volver a reírte con los fósforos?
Entra en cope.es y escucha ya la semana de Herrera en COPE.
Muy malo. COPE, estar informado.
Hierba Luisa, té verde, angélica. Hace mucho tiempo un hombre en Galicia combinó 11 botánicos seleccionados para crear una receta tan especial que nadie ha querido cambiarla durante generaciones. Desde entonces, Rúa Vieja hace que todos podamos seguir disfrutándola. Licor de hierbas Rúa Vieja. Comparte el secreto.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Si tu marido te pregunta, ¿estoy más calvo? Tú contestas que la salvaje melena que le daba ese toque rebelde es ahora un penacho de pelos que provoca una enorme tristeza.
Ya, no se lo dices, porque utilizas la cabeza.
Pues hazlo también con tu seguro de coche. En Verti no tienes permanencia y es tan sencillo entrar como irse. Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
Papá, más allá de aquí, ¿hay algo?
Ven a PortAventura World y vive un mundo de emociones, con shows increíbles, Sésamo Aventura, Caribe Aquatic Park y magníficos hoteles temáticos. PortAventura World, un mundo de experiencias únicas. Entradas más hotel hasta 50% de descuento. Consulta condiciones y haz tu reserva en Viajes del Corte Inglés.
Sabemos que los ladrones usan inhibidores para entrar a robar en tu casa. Pero en Securitas Direct Alarmas tenemos la única alarma inmune a la inhibición que te protege frente a todo tipo de robos. Protege lo que más te importa llamando ahora al 900-200-200 o visita securitasdirect.es.
Trabajar de sol a sol. Buscar donde los demás no encontraron nada. Nada de esto tendría sentido si solo hiciéramos vino. Ribera del Duero. El origen de una gran idea.
¿Te gustaría correr en la maratón más cañera de todas?
Este año no te pierdas este increíble reto, la EDP Rock and Roll Madrid Maratón y Media Maratón.
El 24 de abril Madrid se viste de running.
34.000 valientes y una misma meta.
Inscríbete antes de que se agoten las plazas en edprockandrollmadrid.com.
Ibercaja, patrocinador principal.
Thank you.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Ha venido él, el Iron Man de las ondas, con su vestimenta habitual, la de superhéroe de la música clásica, para ponerles a ustedes al día de lo que ha ocurrido o va a ocurrir en el mundo que solo él conoce. Carlos de Matesanz, crítico musical de La Linterna, ¿cómo estás? Buenas noches.
Buenas y santas.
Mañana se entregan los premios líricos Teatro Campo Amor de Oviedo y tú estás entusiasmado.
Efectivamente, nos vamos de viaje a Oviedo.
Muy bien.
La gala de entrega de los premios...
Pregúntale a Fernando Tomás, no, en Viajes del Corte Inglés, ¿cómo tienes que ir? Venga.
Esta gala pone a Oviedo en el mapa cultural internacional y este año con más motivo porque han premiado a muy grandes nombres de la lírica como galardonados. Algunos bien conocidos de nuestros oyentes,
hombre,
como es la mezzosoprano...
Hombre, Joyce Donato. Uy, mira. ¡Qué barbaridad! ¡Qué facilidad!
Bueno, pues lo cierto es que no sabemos si finalmente conseguirán, es una de las incógnitas de la noche, que asista Joyce DiDonato a la gala. Si asiste, seguro que canta algo. La gala va a estar dirigida escénicamente por Joan Font dels Comedians y, como decíamos, la nómina de premiados de este año es brillante. Entre ellos, el veterano director de orquesta francés Michel Plasson, su paisano Laurent Pelly, por dirección de escena. Los cantantes líricos protagonistas premiados son americanos los dos, Joyce DiDonato y Gregory Kuhn, por segundo año consecutivo Don Gregory, y yo creo que para el año que viene le puede caer otra vez. Cantante revelación, la aragonesa Ruth Iniesta, muy merecido. Brian Terfel, el gran bajo barítono galés en la sección de recital o concierto lírico, y el más emotivo, el premio especial a toda una carrera, a la gran mezzosoprano italiana Fiorenza Cosotto.
¿Cómo es esto de que ahora continuamos con la crónica de sucesos?
Pues sí, pero de sucesos históricos.
¡Ah!
Y nos preguntamos... probablemente no fue en Oviedo, muy probablemente, pero... ¿cuál fue el primer homicidio?
¿Por qué preguntas eso ahora?
Pues Alessandro Scarlatti nos lo responde con esta música. Y es que el primer homicidio es el tema del oratorio que se va a ofrecer este domingo 20 de marzo a las 6 de la tarde en el Auditorio Nacional de Música de Madrid, dentro del ciclo Universo Barroco del Centro Nacional para la Difusión de la Música. Caín, o el primer homicidio de Alessandro Scarlatti, interpretado por el Concerto Italiano, dirigido por Rinaldo Alessandrini. Excelentes cantantes italianos todos ellos también, sobre todo la soprano Roberta Invernici y la carismática contralto Sonia Prina. Están de gira por Europa, empiezan en Brujas, vienen a Madrid y luego irán a Cracovia y a Viena.
Y después de la agenda de conciertos, la de discos.
Y seguimos con barroco italiano y con intérpretes del mismo país, unos viejos conocidos que están grabando insistentemente la música de Antonio Vivaldi, el conjunto L'Arte del Arco. Después de haber grabado muchos discos para el sello Brilliant, los últimos han sido los conciertos Opus 7 y Opus 10, ahora se meten con la colección de obras más famosa de Antonio Vivaldi, aquella que comienza con las cuatro estaciones, la Opus 8, la titulada Il cimento della armonia delle invenzioni.
¿Cómo?
El combate entre la armonía y la invención. Y además, como bonus, un par de conciertos para oboe. Dos discos compactos con la Opus 8 de Antonio Vivaldi, incluidas las cuatro estaciones, con L'Arte del Arco, con Federico Guglielmo en la parte solista de violín.
Y terminamos con un italiano más, muy conocido emblema de esta sección Tiempo Clásico.
Efectivamente, el mismo sello, después de haber grabado todos los quintetos, parece que ahora se lanza por los cuartetos, en este caso los seis cuartetos Opus 26 de Luigi Boccherini. Nos toca el Ensemble Symposium, conjunto también italiano con instrumentos de época, que es un cuarteto que yo desconocía y que ciertamente suena muy bien.
En este momento, camino de las 10 de la noche, de las 9 en Canarias, El guión de la linterna dice: Carlos de Matesán, dos puntos.
Y Carlos de Matesán dice: dejamos Italia y nos vamos a Filadelfia con aquel ángel rubio, que ni es rubio ni es ángel.
Hola Ángel Rubio, buenas noches.
¿Qué tal Juan Pablo? Buenas noches.
El musical Sister Act se puede ya ver en Madrid solo durante 3 meses.
Sí, tras estrenarse en Barcelona en octubre de 2014 y realizar gira por España, ahora llega al nuevo Teatro Alcalá de Madrid.
Un musical que estaba basado en la película del mismo nombre que protagonizó Whoopi Goldberg.
Y que ahora produce la propia Whoopi, este musical con música creada para el espectáculo por Alan Menkel. Es autor de bandas sonoras como La Bella y la Bestia, Aladdin o El Jorobado de Notre Dame. 8 Oscar ha ganado como compositor, y es en esa música, con canciones muy funky, muy setenteras, en algunos casos, las que nos trasladan, como decía Carlos, a esa Filadelfia de 1977.
¿Cuál es la historia de Sister Act?
Pues es la historia de Dolores Van Cartier, una joven cantante que sueña en convertirse en una estrella de la música, cuando accidentalmente presencia como su novio, que es un gángster, comete un asesinato. Dolores se ve obligada a acogerse al programa policial de protección de testigos y, para pasar desapercibida, pues la meten en un convento.
¿Se podría decir, Ángel Rubio, que Sister Act es un musical terapéutico que a Matesán le vendría muy bien?
Pues sí, le vendría muy bien, absolutamente. De hecho,
siempre
tiene que ir.
Los nervios.
Sí, efectivamente. Por eso tiene que ir a este convento de Sister Act, porque es la mejor medicina para un día gris. Es de esos musicales que te cargan las pilas y que te dibujan una sonrisa en la boca. Mireia Mambo es la protagonista del musical.
Es una renovación de votos de la forma más energetizante que existe. Es realmente un testimonio de toda la gente que ha venido a verlo. Incluso la persona que estaba pasando el peor de los días se ha sentado, ha salido con una sonrisa, ha salido con ganas de hacer y de emprender cosas nuevas el día siguiente, y eso para nosotros, vamos, ya es mucho más que un regalo.
Esta es una historia que no es pretenciosa, pero que también tiene su parte de reflexión, claro. O sea, no vamos así a ser de simples.
Claro, porque Sister Act no deja de darnos una lección de vida, de lo que supone tender la mano al prójimo. Y de eso sabe mucho Ángels Gonyalons, que da vida a la Madre Superiora.
El mensaje es esto, es no prejuicios, tanto por un lado como por el otro. O sea, esa rigidez de Madre Superiora que mira por encima del hombro a una chica sencilla sin convenciones. Y esa chica que piensa que por ser rígida vas a ser algo sin alma y sin corazón.
¿Hasta cuándo, Ángel, está Sister Act en Madrid?
Pues desde ya, desde este mismo fin de semana y solo hasta el 26 de junio.
Siguiente transición de esta parte de la linterna, ¿dónde vamos, de Matesán?
Pues de paseo por las emisoras musicales del Grupo Cope.
Hola, Belmonte.
Hola.
Paseo por las emisoras musicales del Grupo Cope. Empiezas por Megastar FM.
Sí, y con Grises. Escuchamos Avestruz, uno de los temas del nuevo trabajo de Grises, Erlos. Se trata del cuarto álbum de los de Cestona, Guipúzcoa. Como siempre, lleno de electropop elegante y sofisticado. Esta tarde he podido charlar con Amancay Gastañaga, la voz femenina del grupo, y contaba a los micrófonos de la linterna cómo han recibido sus fans este nuevo trabajo.
Ahora mismo todo el feedback que estamos recibiendo es súper positivo. Teníamos un poco de miedo porque, claro, Animal era más rockero, con más guitarras, y este, al ser totalmente electrónico, pero la gente lo ha, no sé, recibido genial, y la gente pues también tendrá que esperarse un poco al directo, porque nosotros, al ser un grupo de directo, es ahí donde yo creo que al final acaba cuajando todo, ¿no?
Grises actuarán la próxima semana en el Sansan Festival, el 22 de abril en el Be Cool de Barcelona, en la sala Daba Daba de San Sebastián el 29 de abril y en el 360 Festival el 11 de junio en la Ciudadela de Pamplona, aunque aún quedan muchos más conciertos por confirmar.
¿Qué más éxitos traes hoy, Belén?
Vamos ahora con una buena noticia para todos los amantes de Muse en Rock FM. Desde que saliera a la luz su último disco, Drones, los ingleses se han posicionado como uno de los grupos que más álbumes y entradas de conciertos vende de los últimos tiempos. Sus entradas para sus actuaciones en Madrid y Barcelona estaban completamente agotadas hasta hoy, ya que, como han informado desde Live Nation, un pequeño cupo ha salido a la venta para su concierto en el Barclay Car Center de Madrid. Muse actuará además el sábado 16 de julio como cabeza de cartel en el Festival Internacional de Benicassim.
Última puerta a la que has llamado.
Pues a la puerta de Cadena 100. Terminamos con confirmaciones, esta vez con las que nos han sorprendido de nuestros amigos del Low Festival.
Yo soñaba cada día poder alcanzar la playa, y ahora está tan cerca, casi ya la puedo leer.
Miami Horror, Was, Elie, DJs, Cowboy Lovers y el gallego Joel López, que es el que estamos escuchando. Un total de 5 nombres nuevos que se suman al cartelazo que está tejiendo el Low Festival de Benidorm y al que actuarán junto a grupos de la talla de Belén Sebastián, Los Planetas o Hot Chip, del 29 al 31 de julio en Benidorm.
Y todo confirmado.
Todo confirmadísimo.
Correcto. Vuelve tras el cristal Belmonte, que hay linterna hasta la medianoche, a las 11 en Canarias.
Adiós.
Te están esperando en la redacción, Ángel Rubio.
Hasta ahora.
¿Dónde diriges orquestas este fin de semana, Carlos de Matesanz?
Este fin de semana toca reclusión porque ya se acerca la Semana Santa y hay que prepararla.
Sí, recogimiento, ¿no?
Sí.
Partes de guiones que creía olvidadas, melodías que una vez pensé que iba a perder, se tornan ahora bellas y valientes sinfonías. Y hace tiempo...
Adiós, Carlos de Matesanz, Iron Man de las Ondas.
Hasta la semana que viene.
Adiós, amigo. Camino de las 10 de la 9 en Canarias, el comentario de la linterna este viernes es de Irene Villa.
Hoy hace 2 semanas que empezaste a irte y aún se hace muy difícil empezar a asimilar que ya no estés entre nosotros, mi queridísimo Gaspar Rossetti. Dicen que el primer paso para la superación, tras la irremediable negación e incredulidad, a veces el enfado, la tristeza, es la aceptación. Pero ¿cómo vamos a aceptar tu marcha si solo tenías 57 años? Estabas en un gran momento en todos los sentidos, con unas hijas maravillosas que están lidiando con un dolor insoportable justo cuando empezaban a volar y que se mueren por darte ese último abrazo que el destino les negó. Una mujer a la que adorabas y a quien cada día que pasa se le hace más incomprensible e irreal tu partida. A ella, Adela Reina, es a quien dediqué el reciente premio Mantilla de Honor en el preludio de esta Semana Santa que vivimos hace pocos días en Marbella. Porque esos valores que lleva 10 años COPE Marbella premiando son los que ayudarán a Adela y a todos nosotros a aceptar que ya no estés, mi querido Gaspar, y a seguir hacia adelante.
Nuestro querido Gaspar Rossetti en el recuerdo de Irene Villa. Un momento en la linterna.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Aquí te saluda Cristina López.
El fin de semana en COPE tiene nombre y apellido.
Aquí estamos, queridos oyentes. ¿Qué opináis vosotros?
Desde las 10 de la mañana te contamos lo que pasa.
La verdad es que no cesa la actualidad de sorprender.
Te acercamos las mejores historias.
La historia de Fran tiene una vida muy difícil.
En COPE, los sábados y domingos están llenos de salud, de empleo.
Vamos con las ofertas de empleo porque no queremos dejar de cerrar.
Desde las 10 de la mañana, los sábados y domingos con Cristina López.
COPE, estar informado.